Y bueno, hoy decíamos que íbamos a hablar sobre cuevas. Ya sabéis que íbamos a hacer una serie de reportajes o entrevistas en torno a diferentes cuevas que tengan su relación, directa o no tan directa, con nuestra cueva de Aizpea. Y para eso, hoy estamos con, hoy visitaremos la cueva de Prelight de la mano de Xavier Peñalver. Xavier, egunon, ¿qué tal estamos?
Bueno, bien, aquí estamos. Hoy de fiesta en Donosti.
Hoy de fiesta en Donosti. Y bueno, la verdad es que bueno, hoy es un poco agridulce, ¿no? La tamborrada debía estar ahí. Pero
bueno, es mejor no pensarlo mucho. Eso ya es. Esperemos que haya más años. Eso que esto se acabe algún día.
Sí. Eso es, acabará algún día y volveréis a darle a los tambores por las calles de Donosti, como siempre hacéis el día San Sebastián. Bueno, Xavier, hoy el tema que nos ocupa es la cueva de Prelight. Cuéntanos, ¿qué nos puedes contar sobre Prelight y dónde estás situada? Sitúanos un poco, a ver cómo el contexto.
Sí, bueno, la cueva Prelight está en cerca, muy cerca, de a kilómetro y medio del casco urbano de Deva, en la zona más occidental de Guipúzcoa, en un sobre un meandro del río Deva, que hace unas grandes curvas en esa zona, y donde hay un contexto arqueológico del paleolítico impresionante. Hay decenas de cuevas, algunas incluso excavadas ya por don José Miguel de Barandiarán, como Hermitia, Urtiaga, etcétera, y bueno, y se han descubierto posteriormente otras muchas, y todas o gran parte de ellas por lo menos con yacimientos importantes del paleolítico superior, y incluso, como estamos viendo ahora, ya comentaré luego de Prelight, del paleolítico medio o inferior. Bueno, en ese contexto, Prelight está sobre un monte, como son allí todos, de forma cónica, que está explotado por una cantera del grupo Amenábar, y que, bueno, pues que ha vaciado prácticamente la totalidad de ese cono, y que queda solamente la periferia. En esa periferia está la cueva de Prelight 1, que es la que yo estoy excavando, y ahí había más cuevas que han ido desapareciendo sin excavarse, y se excavó en los años 88-89 otra, que era Prelight 2, y una vez excavada, era pequeña, se dinamitó y desapareció, ¿no? Eso es un poco el contexto de, digamos, de ese área, ¿no?
Y bueno, cuéntanos por qué es importante Prelight, qué es lo que se encontró en ella y qué se puede deducir de esos restos encontrados.
Sí. Bueno, la cueva de Prelight se descubre en 1983 por el grupo Muni Betaldea de Azcoitia. Y bueno, la cueva en principio no es de proporciones bastante grandes. La entrada es muy muy espectacular. Da sobre una vertical encima del río Deva, 65 metros sobre el río y sobre el nivel del mar. Y en esa cueva, pues al principio no se apostaba mucho, pero como igual que sucedió con la otra, pues la idea era, porque la ley me parece a mí no adecuada, desde luego, para la conservación del patrimonio, pero la ley te dice que si no tiene pinturas, pues esa cueva se excava y luego desaparece, se la come la cantera, ¿no? Ese era el futuro que le esperaba a Prelight 1, también, como había sido en Prelight 2, y lo que se nos encargó es hacer una excavación que se llama mal llamada de urgencia, es decir, no tienes que correr, o por lo menos no se debería de correr, sino excavar. Y bueno, en ese proceso que empezamos nosotros en el año 2000, la excavación, pues bueno, aparecieron la segunda campaña, pues unos materiales espectaculares, que luego te comentaré en más detalle, unos materiales muy relevantes, prácticamente casi únicos en Europa, y bueno, y las campañas sucesivas pues fue aumentando esa importancia en cuanto a las piezas significativas del yacimiento, ¿no? A pesar de todo, la cueva seguía en con la condena de su desaparición, y bueno, en avanzadas ya varias campañas, se prospectó el interior ya de una forma muy detallada, y aparecieron esos puntos y rayas rojos, esas pinturas esquemáticas, y eso fue, digamos, el salvoconducto para que la cueva ya no pudiera desaparecer, porque ya era patrimonio indiscutible, ¿no? Eso no quita de que la cantera sigue trabajando, hoy en la actualidad también ha seguido trabajando, y cada vez son menos los metros de protección que tiene. Bueno, yo estoy convencido que en alguna de las campañas vamos a aparecer en el corte de la cantera. O sea, que está la protección que tiene en estos momentos legal es solamente de 50 metros. O sea, que es una cosa, bueno, pues un poco de increíble, ¿no? Los informes que han hecho la UNESCO y otros han planteado lo que nosotros llevamos planteando hace ya muchos años, la paralización de esa cantera ya, que está el monte vaciado, no queda más que la periferia, y que se mantuviera tal como está, ¿no? Pero bueno, dejando este tema, la cueva da niveles variados, hay una sucesión de niveles arqueológicos. El más moderno coincide con la cueva de Aispea vuestra, es decir, es un epipaleolítico, andamos por ahí entre el 8000, 7000, 8000, en esos márgenes de las rotaciones y los materiales. Ese es el nivel más moderno de la cueva, y luego debajo tiene ya pues niveles del magdaleniense, varias fases del magdaleniense, una de ellas que es la más espectacular, la que la ha hecho famosa, que es la del el magdaleniense inferior, en torno al 15.500, luego debajo tiene un solutense de un 17.000-18.000, y luego un gravetiense, ya nos vamos ya a épocas más antiguas, llegamos a un 20,000+, y eso es lo más que teníamos en la cueva. Pero en campañas más recientes, pues bueno, yo me metí a trabajar en una zona que era una galería colmatada, porque yo estaba defendiendo de que esta cueva no se estaba defendiendo adecuadamente, porque los 50 metros eran insuficientes, porque la cantera podría en cualquier momento, si no lo ha hecho ya, cargarse una parte de las galerías, y entonces a través de esa excavación que emprendimos, encontramos nuevas galerías en la parte hacia arriba, superior, y una boca muy pequeña, del tamaño de un balón de fútbol, vamos a decir, y que en estos momentos, una vez realizadas varias campañas, pues tiene ya la boca esa tiene pues aproximadamente 3,5 metros de altura. Y ahí es donde hemos encontrado la otra parte importante, dentro de la misma cueva, es otra entrada, ahí es donde hemos encontrado materiales muy espectaculares por su antigüedad, aquí sobre todo dentro de Euskal Herria, que son, hemos datado por un sistema que se llama racimización, colmillos de oso, y nos da una fecha de entre el 150 y el 200.000 de antigüedad. Ahí ha aparecido elefante y han aparecido, que es lo más importante, herramientas, chopping tool, un bifaz, esta campaña última, y materiales muy antiguos de una ocupación, pues eso, de otra boca, pero una ocupación muchísimo anterior a la de las galerías de abajo, digamos. De la galería de abajo, lo más significativo, ya te he comentado que es el nivel es el madrileño inferior del 15.500, y porque, bueno, en ese momento claramente haya habido un personaje, seguramente una única persona, vamos a llamarle entre comillas chamán o chamana, y que se dedicaba a algún tipo de actividad de tipo cultural o ritual, porque los materiales que salen no aparecen los elementos normales, por lo menos en cantidad suficiente como para pensar que ahí hay un asentamiento, sino, me refiero a herramientas, raspadores, buriles, piezas de ese tipo, sino que lo que aparece son una serie de colgantes de piedra negra espectaculares decorados y agrupados en concentraciones o en collares. En la entrada de la cueva hay un asiento perfecto de piedra con la oquedad para colocarse, para sentarse, con dos piedras delante para poner los pies, y delante un hogar en cubeta, es decir, excavado en el nivel inferior y con restos de huesos, etcétera. Pero hay muy poca actividad, se ve que todo lo que hay es de tipo es cultural o ritual, porque los collares, la famosa Venus y el collar de 14 colgantes alargados, decorados, ese aparece en la sala siguiente, la primera sala interior, que está prácticamente en penumbra y que están ordenados perfectamente, es decir, como se quedó el collar o en el momento en que se abandonó la cueva. Eso es, bueno, una de las cosas más. En total han salido 29 colgantes de ese tipo. Están, digo, o sea, alguien se da una vuelta, ahora está complicado el de moverse, ¿no? Pero están expuestos de forma temporal, pero ya muchos meses. Bueno, acaban de venir de el Museo Arqueológico de Barcelona, que han estado ahí también unos cuantos meses. Está el collar de 14 piezas, que es el más espectacular, y la Venus, o el colgante con forma de Venus, o semejante a las Venus paleolíticas europeas, que están expuestos en el Museo de San Telmo en Donosti.
Y luego, bueno, has comentado que la cueva corre peligro todavía, debido a la cantera, la que está, digamos, anexa a esta cueva, que ya se ha cargado unas cuantas. Bueno, ¿cómo habéis hecho, o cómo estáis intentando dar solución a este tema? Y también, ¿cómo habéis hecho para poner en valor la propia cueva, la propia Prelate?
Bien, hay dos cosas. Una, a lo largo de todo este proceso nosotros hemos defendido claramente que esa cueva tenía que mantenerse, incluso antes de que aparecieran las pinturas, porque yo, bueno, tuve mis discusiones bastante fuertes con el gobierno vasco, porque decía que, con patrimonio el gobierno vasco, porque decía que claro, en una cueva, vamos a decir, de un chamán, con actividad cultural, ritual, independientemente que tenga pintura o no tenga pintura, y ha habido una actividad, ese espacio no se puede vaciar, llevarnos a la Sociedad de Ciencias Avanzadas y luego al depósito esos materiales y luego volar ese espacio, esa cueva. Eso es una cosa que la legislación europea no lo plantea así. Bueno, aquí estaba planteado así, es decir, si no hubieran aparecido las pinturas, seguro que esa cueva había desaparecido. A pesar de ser una cueva, pues eso, única o casi única, porque es clarísima la actividad de tipo cultural, sobre todo porque no está, como en otras, compaginada esa actividad cultural con una actividad cotidiana, sino que en este caso, en ese nivel del 15.500, todo lo que hay apunta a que es una actividad de tipo cultural. Aparecen lápices de ocre también, que no te he comentado, para pintarse. Algunos de los colgantes tienen huellas de ese lápiz, o sea, de esa pintura de ocre. Es decir, que todos esos elementos, pues bueno, en ese momento nosotros defendíamos, y luego posteriormente, el tema también de cuántos metros había que proteger. Es decir, ese monte desde el aire es espectacular, el agujero es espectacular, el cráter que hay, es todo el monte, pero desde abajo, desde la carretera, desde el río, digamos, pues como conserva la parte inferior de esa periferia del monte, pues no tiene tanto impacto, no se nota ese agujero, está camuflado dentro, pero por eso planteamos que eso había que mantenerlo en ese contexto también arqueológico tan importante. Bueno, ahí no hemos tenido mucha discusión, hemos estado en el Parlamento varias veces en sesiones informativas, incluso en un pleno Parlamento, pero la protección de la cueva incluso llegó a tener 65 metros y luego posteriormente lo recortaron a 50 metros. Es decir, sigue la actividad de la cantera, no lo entiendo, no comprendo eso, no lo comprendo de ninguna manera, no sé cuál es el fin de ese empecinamiento, y bueno, pues esa situación sigue ahí. Lo que sí es, cuando corría peligro de desaparición, y en este momento incluso para la protección de esos metros o de esa periferia del monte, se creó un grupo, Prelate en Laguna, que yo creo que no hay precedente aquí de una cosa tan potente, ¿no? Dentro del grupo del mundo de la cultura, gente muy significativa del mundo de la cultura, creó una asociación para defender la cueva de Prelate. Editaron un libro con obra gráfica, me refiero, con cuadros, con esculturas, con poemas, con canciones, donde, bueno, pues coordinado con quienes, pues Sabiotero y La Ruquer, etcétera, Néstor Basterrechea, quienes trabajaban en esa plataforma, pues lograron un apoyo de decenas y decenas de gentes muy significativas, las más significativas del mundo de la cultura de Euskal Herria, apoyando con sus esculturas, con sus obras específicas para el tema de Prelate, con el motivo de Prelate en muchos casos, y con textos muy duros o incluso, pues bueno, eso, pues no sé, por decir algo, la partitura de Miquel Aboa, el Chori Choría, para el libro, ¿no? O bueno, textos de Benito Lezundi, o bueno, un sinfín de en esa publicación. Ese apoyo, pues bueno, tuvo su importancia, su eco, igual que el de profesores de universidades de toda Europa y América, uh-huh. directores de museos arqueológicos, instando al gobierno vasco a que se, en términos muy duros, a que se posicionara para defender ese, ese patrimonio. Bueno, la cosa se ha quedado en, vamos a decir, en stand-by, porque uh-huh. La cueva no se va a destruir, pero la explotación sigue cada uh-huh. vez. Queda menos trozo de monte, vamos a decir, y bueno, yo estoy convencido que algún día en las excavaciones arqueológicas pues apareceremos en la propia uh-huh. cantera, porque son galerías importantes, de dimensiones uh-huh. importantes, que están colmatadas, muchas de ellas por sedimento, que ya estamos viendo que incluso nos estamos yendo a lo más antiguo que tenemos uh-huh. aquí dentro de Euskal Herria, en esas galerías que estamos excavando ahora, y que por debajo, según los georradares, nos indican que igual tenemos hasta 6 metros más de sedimento, uh-huh. con lo cual bajando 6 metros esas galerías pueden prolongarse uh-huh. enormemente. Hay que tener en cuenta que la cueva de Ermitia, uh-huh. Que está muy próxima, uh-huh. es decir, se ve desde Preileaitz, tiene galerías, no digo longitudinalmente, uh-huh. pero con los ciza que recorren kilómetros y kilómetros de, uh-huh. de galerías, es uh-huh. decir, que hablar de 50 metros de protección en una zona caliza como es esta del Bajo Deba, que uh-huh. está como un queso gruyer perforada por cuevas, uh-huh. pues es jugar con fuego, ¿no?
Uh-huh. Así es, y bueno, ya nos quedaría, pues, ¿cómo ves el futuro de Preileaitz? Y también, ¿qué consejos nos darías desde tu experiencia en torno, bueno, a qué debemos, se debe hacer con las cuevas de Aizpe y de Satoya?
Sí, bueno, aquí lo que sí que se está haciendo, bueno, lo de poner en valor, bueno, primero por, digamos, por el conflicto y luego por los hallazgos, por desgracia ha sido por el conflicto y por los hallazgos, tenía que haber sido por los hallazgos solamente. Uh-huh. La cueva de Preileaitz, pues, es muy conocida, no solamente a nivel de aquí de Euskal Herria, uh-huh. sino a nivel internacional, ¿no? Pero ahora, recientemente, ya sabes que en la zona de Zumaia, Deba, Mutiku, está el geoparque, uh-huh, el de la costa de Fris, etcétera, y dentro de ese geoparque, que hasta hace unos años, hace poco, contemplaba solamente, vamos a decir, la naturaleza, ¿no? Uh-huh. Lo que era la geología, uh-huh. lo que era, ahora se ha incrustado, que era fundamental, yo creo, el tema arqueológico, es decir, uh-huh. esas zonas en gran parte calizas, están uh-huh. perforadas por el agua, que es naturaleza, uh-huh. pero el hombre, bueno, el ser humano, uh-huh. ha utilizado esos uh-huh. espacios, esos huecos que ha dejado la naturaleza para vivir durante, pues, cientos de miles de años probablemente. Uh-huh. Entonces, y ahí ha cazado, ha pescado, uh-huh. ha recolectado, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces, el geoparque ha incluido ahora un proyecto importante uh-huh. en el cual estamos trabajando para poner en valor algunas o parte de esas cuevas del Bajo Deba. Uh-huh. Entonces hay unos recorridos desde el casco urbano de Deba, uh-huh. se van a hacer bastantes cosas, se va a ir haciendo poco a poco, pero haciéndolo bien, uh-huh. Desde el casco urbano de Deba hacia Ermitia, uh-huh. hacia Preileaitz y uh-huh. todos esos meandros finales del río Deba, uh-huh. para explicar lo que es la geología dentro del campo del uh-huh. geoparque, que es más amplio, pero uh-huh. también el mundo de los seres humanos en ese espacio uh-huh. Físico.
Uh-huh. Y luego, bueno, eso,
y en eso, y en eso estamos, y excavando, siguiendo excavando campañas en esas galerías, y ahora muy ilusionados, pues, porque ya digo, porque nos hemos ido a unas épocas pues muy 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 remotas, de eso, entre 150 uh-huh. y 200.000 años, que aunque hay algunos hallazgos aislados, uh-huh. Bueno, ahí está la cueva de Lecechiqui, pero hay algunos hallazgos aislados de materiales de esas épocas, uh-huh. pero no están, la mayor parte de ellos no están contextualizados uh-huh. en una estratigrafía, en un sedimento, uh-huh. para poder tener muchísima más información, que es lo que nos está sucediendo uh-huh. en el caso de Preileaitz. Uh-huh.
Y luego, bueno, eso nos quedaría también la parte de que, eso, ¿qué consejos darías a la gente de aquí para que, bueno, pues trabajen en torno a las cuevas de Aizpe y Satoya?
Bueno, las cuevas están uh-huh. perfectamente excavadas e uh-huh. investigadas. Uh-huh. Anacaba, Ignacio Barandiarán, hicieron esa labor, hoy está publicado esos resultados, hay pues datos muy importantes de una época que coincide con eso, con la fase final de la de preleche, el epipaleolítico, y bueno, pues el de poner en valor, sobre todo poner en valor, sobre todo lo más importante es conservar, yo siempre digo lo mismo, que si una cueva o cualquier elemento de patrimonio desaparece, ya no se puede poner en valor, ni se puede dar a conocer, se puede dar a conocer a través de los libros, aquí hubo, pero aquí hubo es muy triste, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es mantenerlo, mantenerlo y conservarlo adecuadamente. Y luego a partir de ahí es ponerlo en valor, es decir, que la gente lo conozca, y eso pues se puede empezar, depende, de, claro, la situación es muy distinta, lo de Preleitch era, digamos, una bomba, porque no solamente por los resultados, sino también por el conflicto, ¿no? Pero, por suerte, no siempre son las cosas así, ¿no? Pero, pues yo creo que hay que trabajarlo, pues, sobre todo empezando por lo más cercano, es decir, que la gente de la zona, la gente de la comarca, la gente tal, sepa, pues, poner en valor ante la gente más próxima esos recursos o esos lugares, explicarlo de una manera adecuada en los diferentes niveles, es decir, que se puede hacer de muchas maneras, igual que sean las Icastolas, que los editando algún folleto básico, haciendo cosas, yo qué sé, una visita a la zona, o sea, hay mucho, que la gente sepa que aquello está allí. Y si se sabe que está allí y lo valoran, es más difícil que en el futuro nadie haga alguna idiotez y se lo lleve por delante, ¿no? Me refiero, y eso vale para las cuevas de Espeaza Toya o vale para los dólmenes de tal o los crones de lo que sea. O sea, que si la gente lo conoce y lo valora, pues es más fácil de que luego no haya algún ser más inteligente que los demás que se lo lleve por delante, ¿no?
Pues Xavier Peñalver, agradecerte que hayas estado aquí hoy con nosotros y nosotras. Un placer haber conocido de primera mano Preleitch y bueno, que esperemos que siga adelante y que sigáis adelante encontrando nuevos indicios de vida ahí en esa cueva y agradecerte el tiempo que nos has dedicado en el día de hoy. Un abrazo.
Pues muchas gracias y agradeceros a vosotros también, evidentemente. Mucha suerte. Vale.
Venga, adiós, bye.
Agur, gracias.